لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله ولي الله ولي الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله
السلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين Estamos ahora con el tema de la justicia divina. Pero no vamos a entrar directamente en la justicia divina porque nosotros no nos vamos por las ramas. Desde que la justicia divina o el tema de la justicia sería una rama de otro tema mucho más básico y principal. Tenemos el tema de lo racionalmente bueno y malo. Lo bueno y malo por estipulación. Lo bueno es mal y malo, es bueno y malo, porque vinieron al mundo así siendo buenos y malos. Las cosas buenas y cosas malas, así cuando nacieron al mundo, le dieron la vuelta, miraron, es bueno. ¿Fue así? ¿O no? ¿O es bueno o malo por estipulación? Únicamente Abdul Hakim la captó, no importa. Lo bueno y malo es por estipulación. O sea, esto es bueno o es malo porque Dios dice que es bueno o malo. Las cosas son buenas y malas porque sí. Pero el origen del concepto de bueno y malo para conocer si algo bueno o es malo, ¿nos hace falta de legislación divina o nosotros podemos inferir lo bueno y lo malo meditando un poco?
No, meditando se puede llegar a...
Puedo, por ejemplo, yo decir, ¿mentir es bueno o es malo?
Es malo.
Es malo. Entonces, yo digo, hay un tirano que está por matar a un profeta y me pregunta a mí si yo conozco a este señor, si es un profeta o no. Yo sé que es un profeta, pero miento, digo, no es. Y lo salvo. ¿Es mejor mentir y salvar al profeta o no? Mentir es malo y no miento.
Es mejor mentir y salvar al profeta.
Sí, son mentiras.
¿Seguro?
Excepcionales.
Entonces mentir no siempre es malo. O por lo menos no como una regla general y absoluta. Aunque sea un caso de excepción como salvar la vida del pobre profeta.
No deja de ser malo, pero está permitido. En esa excepción.
No, no se está permitido lo malo. Nunca se permite lo malo. En todo caso, sale de su condición de malo. Es como comer cerdo. Nosotros está prohibido para nosotros comer cerdo. Pero si estamos en el desierto, nos estamos muriendo de hambre, todos tenemos un poquito de agua. Hace 13 días que no comemos, por fin un poquito, un tocino. No llega, Dios mío, no, yo soy musulmán, no como cerdo. Voy a cometer un haram por esta vez. No, nunca se puede cometer haram. La cuestión es que sale de su estado de haram ese pedazo de tocino, te lo morfás. Después, inshallah, cuando ya no tengas esa necesidad, vuelve a ser haram. Pero salió de su estado de haram. Entonces vos nunca cometiste algo haram. ¿Te das cuenta? Bueno, uno no puede decir, es malo, pero se puede hacer eso malo en ese momento. Por ahí más o menos gira la respuesta, pero no es exactamente la respuesta.
Podemos decir, o podemos hacer la diferencia entre lo que es tafia. Sabemos que los musulmanes en España
sí
debieron ocultar la verdad para no ser decapitado o perseguido.
Sí.
Nosotros traducimos paquear como ocultar la verdad.
Ocultar la verdad por un motivo, salvar la vida, el honor, los bienes.
Bien, aquí hablamos sobre la vida del profeta.
Pero no deja de ser una mentira. No decir la verdad cae en el rango de la mentira.
El profeta Salatullah Malik, Mónico Sala, dice, di la verdad o contra ti mismo, nosotros cómo
Di la verdad aún contra ti mismo, en el sentido que aún cuando en una cuestión mundanal no te convenga, no significa que si es para proteger la religión, la vida o el honor de mi señora, de mis hijas o algo así, ahí yo no puedo mentir. Sí. Viene un grupo, quiere atacar la casa. Ataca mi casa, no encuentra ninguna mujer. ¿A dónde están? Voy a decir la verdad. Están ahí, aquí en... Yo no puedo mentir, voy a decir la verdad aún contra mí mismo. No, decir la verdad aún contra mí mismo como diciendo, tienes que decir la verdad. Realmente, ¿le debes plata o no le debes plata a este señor? Sí, le debo plata. O sea, aun cuando eso no me convenga, aunque no digo por algo haram, aunque sea por algo que no sea haram, realmente, ¿quién es el que se comió la última galleta? Yo. Bueno, o sea, decir la verdad aunque sea contra uno mismo, pero por ahí no está ni en peligro, no está en peligro el Islam. Son tres las excepciones. Está bien, no está bien. Eso nunca es mentira. Eso nunca es mentira. Bueno, ¿qué más? Entonces tenemos, ¿por qué yo dije que no me voy a ir por las ramas a ver el tema de la justicia divina? Porque, bueno, es decir, el tema de lo racionalmente bueno y malo, o lo bueno y malo por estipulación, es un tema general que estudian los teólogos. A partir de aquí se bifurcan, ramifican varios temas. Uno es el tema de Dios tiene un objetivo. A ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Dios tiene objetivos? ¿Dios tiene objetivos o no? Porque alguien que tiene un objetivo significa que está en una situación que quiere cambiar para estar en una situación mejor. Dios puede tener un objetivo como para decir, quiere cambiar él su situación, mejorarse, tener algo que no tenía antes. Hay un estado en el cual él siente que es un estado de imperfección y dirigirse a un estado de mayor perfección. Podemos decir que Dios tiene un objetivo en ese sentido. Bueno, entonces, ¿para qué creó al hombre? ¿Qué gana con el hombre? ¿Va a tener algo más? ¿Algo? ¿Va a haber un cambio? En la esencia divina no existen los cambios, sino ya no es el ser necesario. Cambio significa aún, ni siquiera podemos decir que Dios tiene un discurrir intelectual. Porque alguien que necesita pensar es porque ignora algo después de un discurrir intelectual, después de análisis intelectuales, decanta una idea. ¿Podemos decir que Dios tiene un discurrir intelectual siquiera? Dios tiene un estado permanente. Es por eso que Avicena, como ya dije en las clases pasadas, según su base filosófica, dice Dios no es lugar de acontecimientos, por lo tanto no conoce los detalles de las cosas. ¿Se acuerdan? Bueno, tiene que ver con eso. Pero que como el Islam lo decía, él lo creía. Además, Dios tiene objetivos. Después, el mal en el mundo. Este es otro tema que se desprende de lo racionalmente bueno y malo. Es una cuestión para la cual los musulmanes, sobre todo los musulmanes chiitas, tenemos respuestas. Y es un problema grave del cristianismo, ¿no? Los católicos tienen un problema muy grave con esto. Es un punto flojo en su doctrina. El problema del mal y la creación del mal. Es un tema largo, pero tampoco tan complicado. El tema de la justicia divina. Dios crea el mal. Dios es el creador de todo. Él también creó el mal. Porque si Dios no lo creó, ¿quién lo creó? Tenemos otro creador en el universo. Sí. Únicamente estoy poniendo los temas que hay. No lo estoy desarrollando. Únicamente lo estoy presentando. Pero adelante.
Eso es una
cuestión subjetiva. Sí, esa es una de las respuestas. Hay varias respuestas. Una, que el mal es subjetivo. Es como decir, lo que existe, lo que Dios creó el metal. Ahora son los seres humanos los que han forjado el metal hasta hacerlos o un cuchillo o un clavo. Y entonces el cuchillo, Dios no creó el cuchillo como cuchillo, creó el metal. Creó el ser humano con la capacidad para forjar el metal. Y es el ser humano el que decide con su libre albedrío dado por Dios que ese metal tenga la forma de algo llamado cuchillo, con filo y todo. Y después, aún así, sigue sin ser malo, a pesar de ser algo relativo, sigue sin ser malo, hasta que el ser humano lo tiene en la mano y ve cómo lo utiliza. Si es para combatir a un incrédulo, lo utiliza en el bien. Y si es un incrédulo o alguien que pudiera cometer una injusticia, estará siendo utilizado en el mal. Dios creó la muerte con el cuchillo. La muerte con el cuchillo es algo que Dios legó a los seres humanos que con su libre albedrío elijan. Es subjetivo, es una de las respuestas. Son tres o cuatro. Como dije, no lo estoy desarrollando, estamos viendo. La justicia divina es una de las ramificaciones del tema de lo racionalmente bueno y malo, y es por eso que yo dije, ¿para qué nos vamos a ir por las ramas? Comencemos por la base. ¿Acotación?
Sí.
No, nada. Seguimos. Bueno. A ver, se viene con un imán o algo. Lo racionalmente bueno y malo. Los asharitas, pobres, asharitas, Ahlul Hadith, Hashwiyah, Hanabila, piensan que lo bueno y malo es bueno y malo por estipulación. Bueno y malo es lo que Dios dice que es bueno y es malo. Los mutaziliyes, los qadaríes, los imamitas piensan que lo bueno y malo es bueno y malo, se infiere racionalmente lo bueno y lo malo.
Puede ser que las personas digan, cuando hacen algo malo, dicen, y esto ya estaba escrito.
Sí, nosotros también lo decimos a veces. Ahí no dije. Una cosa es la predestinación. La predestinación. Y otra cosa es el libre albedrío. ¿Ahí? No, libre albedrío absoluto. Nosotros no somos partidarios ni de la predestinación total, perdón, ni de la predestinación total, ni del libre albedrío absoluto. Sino nosotros somos partidarios de el término medio. Dijo el Imam Sadr, la yabra wa la tafwid. No hay predestinación ni libre albedrío. Bal amron bein al amrein. Sino un asunto intermedio. Inshallah llegamos, porque es el mismo tema este de la justicia divina. Es por eso que a veces nosotros decimos estaba escrito. Inshallah lo desarrollamos después. Porque nosotros tenemos cosas predestinadas. Todo lo que nosotros no elegimos está predestinado. Vos elegiste nacer, elegiste tener esta altura, este color de piel, esta posición económica, este idioma. Lo que vos no elegiste realmente no es por tu libre albedrío, y si no es por tu libre albedrío es por imposición, y si es por imposición es porque estaba escrito. O sea, vos no tuviste que ver. Estamos de acuerdo. Pero comportarse bien, comportarse mal, hacer el salat si ya sos musulmán y lo conoces, lo haces o no lo haces, hacer bien o mal a un pobre, es algo que ya depende de tu libre albedrío. Eso lo vamos a desarrollar después. Pero no es lo mismo que la inferencia de lo bueno y malo, la inferencia racional de lo bueno y malo. Yo digo, por ejemplo, lo bueno es bueno de nacimiento. Y como yo, con mi intelecto, reconozco lo que es bueno, a partir de ahí, yo me doy cuenta que lo que Dios juzga es bueno. Los asharitas dicen, no, Dios juzga lo que se le da la gana, porque Él es Dios y nadie lo puede limitar. Y a partir de ahí, eso es lo bueno. Es bueno hacerle salat porque Dios lo dice. Es bueno no mentir. Son buenos los atributos de valentía, de ser misericordioso con los demás, ayudar a los huérfanos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Si Él no lo hubiera dicho, no necesariamente tendría que haber sido bueno. Eso según los asharitas. Según nosotros, eso es bueno, lo diga Dios o no. Nosotros no estamos imponiéndole algo a Dios. El sistema del universo, la forma en que se mueve el universo. Dios dispuso un universo con unas reglas y dentro de ese universo creado hay unas cosas que son intrínsecas. Lo bueno y malo es bueno y malo intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo. Y no necesariamente es por estipulación. Vamos a desarrollar un poco el tema. ¿Por qué los asharitas dicen que únicamente lo que Dios decide es bueno? Por ejemplo, si Dios en este mismo momento decidiera introducir a todos los profetas en el infierno, eso sería la bondad absoluta. ¿Por qué? Porque es un acto de Dios. Eso es algo que ellos mismos dicen. Si Dios lo hace, es bueno. Si Él quiere poner a todos los pecadores en el paraíso y a todos los que se portaron bien, a profetas, en el infierno, eso sería la bondad absoluta. La escuela sunnita mayoritaria de hoy en día son los asharitas.
¿Todas las escuelas son sunnitas?
Tenemos escuela de jurisprudencia, como es malikita, shafiita, hanbalita, bueno. Tenemos escuelas de doctrina, ahlul hadith, maturidíes, asharitas. La mayoría del sunnismo de hoy en día son asharitas. Los asharitas, ¿qué es lo que dicen? Vamos a dar una clase, inshallah, de cómo surgieron las escuelas de doctrina, qué acontecimientos políticos motivaron el surgimiento de las escuelas, o qué influencia tuvieron, o qué acontecer histórico tuvo lugar, como el traslado de la filosofía de Grecia y de Persia al Islam, lo que motivó una serie de temas nuevos en el Islam que hicieron que surjan unas tendencias nuevas. Bueno, inshallah vamos a tener, aunque sea una sola clase, así en forma general, no, por lo menos dos clases necesita eso, aún lo más resumido posible, necesita dos clases. Los asharitas dicen, Dios es el ser necesario. Eso es lo bueno de los asharitas, por lo que por lo menos se puede como conversar con ellos. ¿Por qué? Porque siguen unos métodos racionales. Los hashuías, los ahlul hadís, uno no se puede hablar con un ignorante. Con un ignorante es imposible hablar porque no tiene unas bases académicas como para que tenemos unas premisas académicas aceptadas y a partir de esas premisas nosotros comenzar a elaborar el edificio y la estructura de una doctrina. ¿Podemos hacer eso con un ignorante? No. Por ejemplo, cuando Moisés, a.s., llegó ante el faraón invocó a los magos, a los brujos, y hubo una especie de duelo de magia. Entonces, los brujos preguntaron a Moisés, ¿nosotros tiramos primero nuestras varas o la tiras tú primero? Moisés le dijo, tiren a ustedes primero. Tiraron sus varas y comenzaron a moverse, a serpentear, como si fueran una serpiente, y se pusieron todos contentos, le ganaron a Moisés. El mismo Moisés incluso, que, bueno, pero fue la revelación, dijo, bueno, que tira tu vara. Y la serpiente de Moisés devoró las demás. La gente, el público, ¿qué dijo? Es bueno, es mejor que los demás. Los magos, ¿qué dijeron? Esto no es magia, esto no es brujería. Nosotros sabemos los trucos, nosotros sabemos las cuestiones, incluso de magia real que puede llegar a haber. Y esto directamente rompe las reglas que nosotros conocemos. Esto es un milagro. Y es por eso que los brujos fueron los que cayeron en prostración. La gente común dijeron, este ganó Moisés. O sea, este es bueno. Lo mismo fueron en la época de la idolatría. Le pidieron un milagro al profeta. Le dijeron, la gente de Quraysh, ¿quieres que creamos en ti? Parte la luna. El profeta dijo, Bismillah, partió la luna. ¿Qué dijeron los de Quraysh? Es bueno, sabe. No vieron un milagro. ¿Por qué? Porque gente ignorante no sabe lo que es la luna, la distancia, las leyes de gravedad. Se trastorna todo el universo, toda la galaxia prácticamente, si uno de los objetos celestes se sale de su lugar. En cambio, alguien que sabe astronomía, si hubiera visto eso, hubiera dicho, no, este señor es Dios. Como pasó lamentablemente con otros profetas o imames, que cuando vieron cosas así, al comprender realmente el milagro. Por eso digo, con los asharitas por lo menos se puede hablar, siguen unas bases. Abul Hasan al-Ashari primero fue un mutazilita. Después se salió y comenzó a querer reflotar algunas ideas de Ahlul Hadith. Algunas aceptó, otras no, porque otras estaban tan desacreditadas y eran imposibles de reflotar. Abul Hasan al-Ashari sigue un método. Por ejemplo, dice, Dios es el ser necesario. Alhamdulillah, está hablando en términos que uno puede llegar a congeniar con esta persona. Sí, es verdad, Dios es el ser necesario. En el ser necesario no hay cabida para la contingencia, para la necesidad. Si tuviera necesidad, necesitaría una causa, por lo tanto, ese ser necesario necesitaría otra causa, por lo tanto, no tiene necesidad. No está compuesto por partes. Bueno, todo eso ya lo dijimos, rápidamente, pero lo dijimos, inshallah. No se vayan de aquí sin pedir la camelí, los CD del año pasado, que ahí les dediqué un poco más a todas estas cuestiones. Los ayaritas dijeron, si Dios es el ser necesario y tiene todos los atributos de perfección, Él es el sabio por excelencia. Su conocimiento es absoluto. Si el conocimiento de Dios es absoluto, Dios sabe lo que ocurrirá con las personas, las decisiones que éstas tomarán, si terminarán en el paraíso, si terminarán en el infierno. En cada segundo, en cada instante, cuáles son nuestras intenciones, nuestras capacidades. ¿Está o no eso registrado en el conocimiento de Dios? O registrado, como dice el mismo Sagrado Corán, usa el término al-lawhul mahfuz, la matriz protegida, un mulkitab, la matriz del libro. Todos son términos para una misma cosa, que es el conocimiento absoluto de Dios. O sea que lo que está pasando en el universo está registrado en el libro de los acontecimientos que Dios tiene en su poder. Mis movimientos, hice este movimiento extravagante y ridículo, Dios ya lo tenía desde la antigüedad, desde lo más antiguo, desde el comienzo del tiempo, desde antes que exista el tiempo, ya lo tenía registrado. Si todo está registrado en el universo, lo que hay es una predestinación. Hay una predestinación y una imposición. Si todo es impuesto por Dios, ¿a dónde queda el lugar para nosotros decidir lo bueno o lo malo de las cosas? Para que haya una voluntad de parte nuestra. Y pues, como ven, esto se ramifica en varias cosas. Sale el tema de la predestinación, el libre albedrío, de lo bueno y malo, racionalmente. ¿Cuál es la respuesta? Está todo registrado. Esta misma sonrisa pícara que tiene ahora Pedro, digamos, estaba registrada. No, estamos hablando de la intocable. Al-lawh al-mahfuz, la matriz del libro.
Esa nunca variará.
Esa nunca variará.
Yo la vez pasada estaba pensando...
Implicaría una variación en el conocimiento de Dios. Y Dios no tiene lugar para variación.
Yo lo que estaba pensando la vez pasada, y no sé hasta qué punto será así, es que está todo predestinado. Pero uno tiene la posibilidad de elegir...
Está bien.
Uno tiene la posibilidad de elegir, pero Dios ya conoce lo que uno va a elegir también. Él da la posibilidad de elegir, pero también Él conoce ya lo que uno va a elegir si el conocimiento de Él es absoluto.
Está bien. Por ahí va. Por ahí va la respuesta. Dios tiene el conocimiento, pero también uno tiene la opción de elegir.
Por ejemplo, Dios nos da de... desde que nacemos, 80 años.
Sí.
Si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a vivir esos 80 años, los 80 años nos morimos.
Sí.
Pero si hacemos las cosas mal, no podemos morir antes.
No, estamos hablando aquí de un conocimiento ya estipulado de exactamente todos los detalles de todo lo que va a suceder. No solamente en cuanto a tiempo, sino en cuanto a intenciones también. En cuanto a actos también.
Nosotros tuvimos el libro anterior para elegir lo que Dios conoció en ese libro intocable y decir, no, si yo quiero vivir 80 años, hacer las cosas mal y lo voy a hacer así, esto es lo que yo quiero hacer, Dios. Y luego lo vas a hacer así, o... elegimos en ese momento.
Esa conversación tiene que ver con lo que él dijo. O sea que Dios tiene el conocimiento de las cosas. Entonces,
la mejor creación de Dios, ¿cuál es? Si lo tiene antes de que nosotros naciéramos.
El profeta.
Y desde los tiempos de los tiempos, en algún momento ya existimos y pudimos elegir. Porque si no,
eso es una interpretación gnóstica, mística, que inshallah ahora no tiene sentido hablar de eso. ¿Por qué? Porque eso es como hablar del jinn atrás de la puerta. No estuviste en esa clase cuando hablé del jinn atrás de la puerta. O sea, se puede demostrar la existencia ahora, atrás de esa puerta hay un jinn. Yo lo aseguro. Salen todos corriendo rápido, si lo dice el Sheikh Faisal, abren y dicen, no, yo no veo nada. Y bueno, señor, ¿ustedes cómo lo van a ver? Un jinn es un ser inmaterial. Un jinn es un ser inmaterial que no puede ser visto por ojos humanos. Traigan un amperímetro, un voltímetro, traigan un aparato de rayos X, un aparato incluso de los que se usan en las ciencias parapsicológicas también para ver el éter que tiene un poquito de variación. Tampoco sirve porque según nosotros... Los yin están en un mundo barzají, están en un mundo de barzaj, un mundo de transición entre la materia y lo inmaterial. Y en ese mundo de transición tiene cabida la forma, porque tiene características de la materia, pero no tiene cabida el cuerpo, o sea, el peso, el cuerpo, por lo tanto, no puede ser visto. Entonces decimos, es imposible ver al yin. ¿Cómo hacemos para creerle? Bueno, ustedes pruébenme que no está. Y los positivistas, ¿qué es lo que decían? Que ese tipo de conceptos eran un sinsentido. No se puede demostrar que hay, pero tampoco se puede demostrar que no es. Y lo que no se puede demostrar ni que es ni que no es, es un sinsentido. Por eso las cuestiones religiosas y la mayoría de las cuestiones racionales, mejor no hablarlas, y por eso cayeron en ese positivismo salvaje. Sí.
Completo lo que dije, evidentemente sí. Que la mejor creación...
Perdón, es que estaba...
Es el profeta. Los hombres... Sí. Conocimiento absoluto de él, pero nos da esa posibilidad de nosotros llegar al paraíso.
La respuesta está ahí en las dos cosas que nombraste: uno, Dios sabe; dos, nosotros elegimos. Pero ¿cómo nosotros podemos elegir algo que ya estaba escrito? En el sentido que Dios sabe exactamente qué es lo que va a pasar, y eso está como registrado en su conocimiento, por lo menos, si no es en un papel firmado y autorizado por la municipalidad, aunque sea en el libro de los registros, en la mente de Dios, en el conocimiento de Dios, en lo que sea, en alguna parte ya está esto establecido y estipulado. Y nosotros, da la casualidad que hoy elegimos exactamente justo lo que está en la matriz del libro. O sea, ¿tenemos voluntad realmente? ¿O estamos prácticamente cayendo nuestras voluntades como caen las fichas de dominó, que ya estaban puestas de una forma determinada desde antes? Y nosotros creemos que estamos nosotros formando el camino, cuando en realidad el camino ya estaba formado.
No, yo creo que el camino no está formado, pero él tiene conocimiento del camino que se va a formar, digamos.
Ahí estamos, bien. Bueno, pero es la misma idea que dijiste antes, que es un poco más... Sí.
Con respecto a Shuhada, por ejemplo, los Shahid. Una persona no sabe si va a ser Shahid o no, pero Dios le ha predestinado a esa persona o ha elegido quiénes van a ser Shahid.
En el sentido que él lo sabe, sí. En el sentido que él lo sabe. Pero la persona tiene el libre albedrío en este mundo. La respuesta para el señor Abu'l-Hasan al-Ash'ari es lo siguiente. Abu'l-Hasan al-Ash'ari nos dijo: este movimiento de levantar y bajar el libro estaba en el conocimiento de Dios desde la eternidad. Por lo tanto, usted no puede hacer otra cosa más que realizar ese movimiento. No puede, no tiene escapatoria. Por lo tanto, usted está predestinado y no tiene libre albedrío. La respuesta para el señor Abu'l-Hasan al-Ash'ari, porque él dijo, si usted no realiza ese movimiento, ¿qué es lo que va a pasar? El conocimiento de Dios no se va a verificar. Entonces Dios ya no es el ser necesario, ya no es que tiene todo el conocimiento. Por lo tanto, usted está obligado a realizar ese movimiento. La respuesta para el señor Abu'l-Hasan al-Ash'ari es lo siguiente. El conocimiento de Dios de que yo levantaba y bajaba el libro, ¿era el conocimiento de que yo lo iba a hacer con mi libre albedrío o no? Si yo digo... el conocimiento de Dios es que yo iba a levantar y bajar esto con mi libre albedrío. Si es que yo no realizo eso con mi libre albedrío, es ahí que el conocimiento de Dios no se verifica. Le faltó ese punto al señor Abu'l-Hasan al-Ash'ari. Que es decir, es verdad, uno realiza exactamente las cosas que Dios sabe que van a realizar. Pero hay algo más que está vinculado a ese conocimiento de Dios. Dios no solo sabe que vamos a levantar y bajar el libro, también sabe que lo vamos a hacer con nuestro libre albedrío. Y en ese caso, si yo no lo hago con mi libre albedrío, ahí no se verificaría el conocimiento absoluto de Dios. ¿Se entiende? Que Dios sepa no significa que nos está obligando. Y nuestro libre albedrío forma parte del conocimiento de Dios. Eso es como decir, tener conocimiento de sucesos no significa imponer esos sucesos. Imaginémonos que ahora por estas teorías de los agujeros de gusano que conectan una parte del universo con otra parte, que no se puede transportar materia, pero a lo mejor sí ondas, nos llega una onda, estamos en el año 1970 y algo, acaba de asumir Saddam, y por este agujero de gusano nos llegan ondas del año 2007, una onda, un programa de documental de todo lo que hizo Saddam, y Saddam todavía acaba de asumir. Yo, por el hecho de haber tenido de alguna forma ese conocimiento, ¿eso significa que lo estoy obligando a Saddam a hacer algo? Tener el conocimiento no significa obligar a otro. Es algo hipotético. Pero eso, en eso hipotético no quiero decir, bueno, ahora tiene que aceptar las teorías de los agujeros de gusano y eso. No, lo que estoy diciendo es, hipotéticamente, si de alguna forma, si a mí me llega ese conocimiento, significa que estaría obligando a la otra persona. Tener el conocimiento no significa obligar al otro. Podemos dar varios ejemplos. Uno, como el de un alumno, que yo lo veo y digo, Camel está aquí, pero en el examen yo sé que le va a ir mal. No lo estoy obligando a que le vaya mal el examen, pero yo lo veo y digo, no le va a ir bien. El examen de doctrina islámica, cuando lo demos dentro de 3 semanas, yo lo estoy obligando a que le vaya mal el examen, ¿no? Pero tengo conocimiento que le va a ir mal. Bueno, mi conocimiento es un conocimiento ahora, como puedo decir, intuitivo, por el hecho de conocer las características de este mal alumno. Yo digo, le va a ir mal. Pero el conocimiento de Dios no es intuitivo, sino que es exacto. Bueno, no hay diferencia, es conocimiento igual. Que Dios conozca algo significa que está imponiendo algo. Y si nosotros le adosamos el libre albedrío al conocimiento que Dios tiene, o sea, Dios tiene conocimiento de que voy a realizar esos movimientos, pero con libre albedrío, eso significa que si lo hago sin mi libre albedrío, ahí no se verificaría el conocimiento de Dios. Por lo tanto, es simplemente un elemento más que le faltó a Abul Hasan al-Ash'ari. Es tan simple como sumar un elemento, es decir, se le trastabilla toda la doctrina al señor Abul Hasan al-Ash'ari.
Sí. Pero eso es así, si asumimos que existe el libro de doctrina. Bueno. Porque si yo lo dudo, ya sea intelectualmente.
Entonces lo que tenemos que hacer es demostrar el libre albedrío de otras formas. Por ejemplo, nosotros podemos decir, este Dios nos ha obligado, nos obliga a hacer las cosas. Si nos obliga a hacer las cosas, ¿para qué existen los castigos? Si Dios nos obliga a hacer las cosas, realmente, ¿qué sentido tiene la creación? Si Dios realmente no es ignorante, no tiene necesidad de oprimir, ni hace algo en vano, entonces prudente, sapiente. Si Él es sapiente, no crea nada en vano. ¿Para qué va a crear un robot que no tiene ningún sentido las cosas que haga? En el sentido que, ¿para qué lo va a recompensar? ¿Para qué lo va a castigar desde que se comporta?
Si él no tiene objetivo, ¿qué va a dar?
Volvamos al hecho, a la primera cuestión, que es el del objetivo en el Creador. Dios no tiene objetivos, no es así. Dios no tiene objetivos que vuelvan a Él mismo. Pero alguien puede tener un objetivo. Por ejemplo, si Dios tiene un objetivo para la creación y ese objetivo vuelve al Creador, eso es falso. Porque si el objetivo vuelve al Creador, los frutos de ese objetivo vuelven al Creador, significa que Dios es lugar de cambio. Hay un estado de perfección al que Él quiere llegar. Pero si el objetivo no vuelve al Creador, sino que vuelve a la creación misma, y eso no es un cambio en Dios. Ese es el problema de Avicena. Avicena, por ejemplo, dijo, en Dios no tienen lugar los sucesos, no tienen lugar los cambios. Por lo tanto, Dios no puede compadecerse en un momento de alguien. Dios no puede conocer incluso si alguien cambió su decisión sobre algo, porque significa que Dios va a cambiar su conocimiento de algo. Y Dios no es lugar de sucesos, ni siquiera tiene un discurrir intelectual. No existe ningún tipo de cambio en Él. Si existiera un cambio, significa que hay un estado anterior y un estado posterior, y eso es imposible en Dios. Porque el cambio de estado significa el movimiento de lo imperfecto hacia lo perfecto o al revés. Pero movimiento en la perfección misma nosotros no tenemos, porque eso ya implicaría un cambio. Y el cambio en sí es una imperfección en Dios. Yo puedo decir, Dios no conoce los detalles de las cosas. Yo digo, es por eso que los filósofos griegos creían en el intelecto, los intelectos y el intelecto agente, no sé si escucharon hablar del tema, la creación de 10 intelectos, y el décimo es el intelecto agente, y el intelecto agente es el que creó ya la fase mundana.
El demiurgo.
Exactamente, el demiurgo. Entonces, ¿por qué los filósofos griegos? ¿Fue por inventar algo? Algo lindo, quedó lindo, que incluso se correspondía con la concepción de Ptolomeo del mundo. O sea, las esferas celestes eran cada una, eran la manifestación de uno de los intelectos, y el intelecto agente es lo que creó esta parte mundana, que esta sí es sujeto a cambios. ¿Por qué dijo eso? Porque dijo el ser necesario, no existen los cambios en ello. Uno piensa que esto es nuevo, esto viene de Aristóteles. No existe el cambio en el ser necesario. Entonces, el ser necesario es uno. Y el único, del uno únicamente puede surgir uno. No puede crear una cosa, esto, lo otro, como un mago, con una varita mágica, creo tal, no. Es uno. Y con su característica de uno y de perfecto, solo puede surgir un uno. Es por eso que hay sectas esotéricas que hablan que Dios, el Dios real, realmente no se lo puede llegar a conocer. Está velado por la primera creación, esa primera creación que es uno. Y esa creación que es uno es lo que creó una segunda creación. Y esa segunda creación ya tiene lugar de movimientos y sucesos. Estoy hablando de los filósofos griegos ahora, y de la influencia de eso en algunas sectas islámicas, nada más. Después vamos a ver cuál es la verdadera respuesta. ¿Por qué dijeron eso? Porque Aristóteles tenía razón, el ser necesario es uno, no es lugar de sucesos, entonces únicamente puede crear una cosa. Ahora, él lo divide hasta diez etapas, y la décima etapa es la que crea las cosas mundanas. Hay otras sectas esotéricas que dicen no tienen por qué ser 10 etapas, sino que únicamente en la tercera etapa, ya del uno surgió uno. Este ya, como no es necesario, ya puede crear algo que esté compuesto por partes. Y como esto está compuesto por partes, ya puede surgir la creación. Y lo pone en un tercer nivel. Perdón. Estas teorías filosóficas realmente tienen base. Tampoco son ahora cuentos de los antiguos. Realmente Dios es uno. Como dijo Avicena, no es lugar de sucesos. Y nosotros decimos que Dios creó una sola cosa como un todo. Una cosa es decir, yo voy a crear un botón, el botón que dice escape. Voy a crear el puerto serie. Después voy a crear la pantalla. Después la cambio, no, pongo una pantalla plana. Después digo, no, voy a sacar este tubo, voy a poner una pantalla de ¿cómo se llama? LCD, ¿cómo se llama? Bueno, el plasma. Entonces, o puedo decir, no, Dios lo que hizo con el mundo es como quien crea una computadora de una sola vez. Dios creó el mundo de una sola vez, tal como está. Ni siquiera con los cambios en el tiempo. Nosotros vemos los cambios en el tiempo, porque nosotros somos como aquel que está en una habitación con una puerta abierta y ve pasar un camello, otro camello, otro camello. En cambio, Dios está arriba de todo y ve toda la serie, la fila de la caravana de camellos, todas juntas a la vez. No es como nosotros, que tiene que esperar a ver el primero para ver el segundo. Respecto al tiempo, Dios es así. Tiene toda la serie de acontecimientos. Él las tiene ahí, todo el mundo. Por lo tanto, para él no hay variación, no hay algo nuevo en el tiempo, no hay algo nuevo en la materia, no hay algo nuevo en nuestras voluntades, y no hay cambio en su conocimiento, no hay cambio en él. Él creó el mundo como un todo. Listo. Ahora, esas manifestaciones de los atributos divinos es lo que nosotros nos parece que Dios puede llegar a tener cambio. Dios hoy es misericordioso conmigo, mañana recayó sobre mí la ira divina porque me porté mal. Pasado mañana cayó en mí la gracia divina por conocer al imán. Después, para mí, hay vicisitudes del tiempo, buena suerte, paso, transición de un estado a otro. Pero para Dios es todo una sola creación. Incluso hay leyes coránicas también que nos ayudan para estas cuestiones. Es decir, Dios creó al mundo como un todo, entonces no nos hace falta ni estos niveles de los filósofos griegos ni de las sectas esotéricas islámicas que disponen la creación en el tercer nivel, ni nada por el estilo. Como dije, tienen base estas cuestiones, pero es una base, como puedo decir, que con un poco de seguir las enseñanzas de Ahlul Bayt, por eso digo, no es que seguimos ciegamente las enseñanzas de Ahlul Bayt, hay dos tipos de enseñanzas, unas impuestas, otras orientativas. En los fundamentos de la religión dije, las enseñanzas tienen que ser orientativas para que la misma persona llegue a una conclusión. Y no, yo creo en esto porque me lo dijo fulano, es impuesto. Tenemos enseñanzas, pero son enseñanzas orientativas, para que nosotros ya definir el camino, ¿sí?
La creación, el motivo, ese jardín de, bueno, judío, no sé, Dios creó el mundo tal para conocerse a sí mismo a través de nosotros.
¿Conocerse a sí mismo o no? Dios creó más halakt el jinni y el insi illa li ya'budun. Eso dice para no creer a los genios y a los hombres, sino para que me adoren, sino para que me adorasen. Tenemos las orientaciones de los imames que aquí adorasen significa me conociesen, porque con el conocimiento real llega la adoración al que uno conoce y sabe, y llega la convicción de que el único ser que merece adoración es Dios, y no solo la merece, sino que es digno de ella. Y es digno de que nosotros le adoremos, por lo tanto, conociendo a Dios, nosotros llegamos a adorarle. Por lo tanto, no he creado los hombres y los genios, sino para que me adorasen, significa, como dicen los imames, para que me conociesen. Yo era un tesoro escondido, quise ser conocida y creé a la creación. Ese es un hadith Qudsi. Hadith Qudsi era el hadith en el cual Dios figura como está hablando, a pesar de no ser la ley coránica. No es... Yo era un tesoro escondido y quise que me conociese. Eso tiene que ver con un tema que ronda lo gnóstico, que es lo que se llama el faid. El faid es muy importante. El faid al ilahi. ¿Qué es el faid? El faid a veces se traduce como gracia divina. Es un tema muy importante. Sobre todo los chiitas y muchos sufis pueden llegar a tener algo esto. El mundo, otras tendencias islámicas son un poco más secas a este respecto. Y es por eso que si desde círculos cristianos, cuando hablan de la gracia divina, ven que en el Islam, por el Islam oficial, en el Islam de los libros, en el Islam al cual han tenido acceso desde la época medieval hasta ahora, a lo mejor ven poco de la gracia divina y únicamente ven en el Islam una religión seca que únicamente se preocupa por cortar la mano a los ladrones o a lapidar a los adúlteros o algo así. Pasa que no conocen este aspecto del Islam que es el de la gracia divina, que es el verdadero aspecto del Islam. Lo otro, como ya dije alguna vez cuando hablé de los niveles de fundamentos islámicos, sharia y ética y moral, lo otro es simplemente un nivel de sharia, o sea, un nivel jurídico para designar a alguien musulmán o no. Realmente nosotros estamos en la búsqueda de perfeccionarnos como seres humanos y eso entra en el tema de la ética y la moral. Y aquí es donde juega un factor muy importante el faid al ilahi, la gracia divina. ¿De dónde viene faid? Faid viene de la raíz etimológica de Fayadán. Hoy en día se usa en el idioma árabe. Si ustedes ven una noticia en árabe, كانت الفيضانات في شمال الأرجنتين, hubo فيضانات en el norte de Argentina. ¿Qué significa فيضانات? Inundaciones. Nosotros decimos فيضانات, es el plural de فيضان. ¿Qué significa una inundación o desbordes? Fei significa desborde. Cuando quieren explicar el fei del ilahi o la gracia divina, se señala como un recipiente. ¿Qué pasa un recipiente cuando se llena de un líquido? En un momento dado se produce un fei, un desborde. El tema del fei del ilahi y la gracia divina, con la diferencia que se desborda de Dios algo, su gracia, su misericordia, pero sin que se merme nada del recipiente. En nosotros, en el mundo real, cuando algo se desborda, significa que algo falta aquí, entonces ahora, por una cuestión. Pero en la gracia divina, nosotros tenemos un faid, un desborde, sin que haya ninguna carencia, digamos, en la esencia de Dios. Ese faid ilahi, o esa gracia divina, es fundamental para este tema. Por eso digo que roza un poco lo gnóstico. Todos los atributos de Dios realmente son un faid, un desborde de Dios. Nosotros lo que tenemos prácticamente es algunas, ¿cómo puedo decir? Alguna pizca de ese desborde, nos salpica. Hay seres humanos, nosotros los seres humanos tenemos niveles de perfección. A veces nosotros decimos que los minerales, una piedra, tiene este nivel de perfección. Desde aquí hasta aquí. Este animal, muy lindo, tiene este nivel de perfección. Nosotros decimos, la piedra no puede ser más que piedra. No puede procurar ser más que piedra. Entre su nivel de perfección, entre su perfección está la ubicación en el espacio, que sea objeto de las leyes de gravedad. Si vamos a un nivel un poco más metafísico, tiene vida las piedras. Bueno, en esa vida, que nosotros no llegamos a comprender, nosotros decimos todos los seres creados tienen algo del Creador. Nosotros tenemos una causa y un efecto. Filosóficamente hablando, el efecto tiene todas las características de la causa, solamente que no necesariamente al mismo grado. Dios es misericordioso, aquí existe la misericordia. Dios está vivo, aquí existe la vida. Dios creó las piedras, existe vida en las piedras. Nosotros no sabemos qué tipo de vida es. Así como no sabemos qué tipo de vida hay tampoco en Dios. ¿Qué tipo de vida es la que hay en Dios? ¿Es vida orgánica? ¿Circula sangre? ¿O vida como la que nosotros entendemos? Bueno, pero si nos morimos, seguimos teniendo vida en el barzaj. Pero aún sigue así, sigue siendo un tipo de vida donde vemos algo. Somos conscientes de nuestra propia vida por el acontecer de los sucesos, por nuestro discurrir mental. Si no tuviéramos un discurrir mental, no comprendiéramos nada nuevo, estuviéramos en estado pasivo, a lo mejor ni siquiera nosotros nos daríamos cuenta de nuestra propia existencia. ¿Cómo es la vida en Dios? Es así, que no se percata de su propia existencia. Nosotros no comprendemos la vida en Dios en su real magnitud. Lo que tenemos nosotros son desbordes de esa vida y conocemos la vida como nosotros la tenemos. Y tampoco conocemos qué tipo de vida tienen las piedras, que como dice el idioma el que llama, no es que las piedras hablarán porque será una magia de Dios para que esto que hasta ahora no hablaba, hablará. No, hablará como habló siempre, solamente que nosotros en este mundo no lo entendemos. El lenguaje como es un lenguaje como el nuestro, es un discurrir mental, intelectual, en un idioma o en otro, o no, es simplemente su presencia en el universo, expresa por sí un lenguaje, como el pájaro con sus movimientos ya tiene un lenguaje que nosotros no comprendemos. Leí en una página de internet, se burlaban de los musulmanes porque decían que se dice que Salomón habló con una hormiga y se decía cómo puede ser si estos ignorantes supieran que en las hormigas no hay diálogo, que se comunican a través de olores y no necesariamente con un lenguaje, entonces nunca hubieran puesto estrella del Corán. Bueno, ¿quién dijo que era a través de un lenguaje? A lo mejor lo que hacía Suleimán era comprender el sistema de olores que tienen las hormigas, olores, movimientos y otras cuestiones que a lo mejor la ciencia todavía no descubrió. No necesariamente significa el lenguaje como nosotros lo conocemos. La piedra en su nivel tiene un lenguaje, nosotros no lo sabemos interpretar. No lo llamen lenguaje, si es que no lo pueden asimilar. Llámenlo de otra forma, su presencia, testimonio de su presencia. Lo mismo pasa con Dios. Me perdí. Ah, no, aquí era. Los niveles de perfección. La piedra tiene un nivel de perfección, pero tiene un 100% y no puede pasar de ahí. Su nivel de perfección es limitado. Su nivel de perfección está en la búsqueda o en el hecho de tener un lugar, una ubicación, ser efecto de la gravedad, que sus átomos se mantengan todos unidos. Bueno, ser efecto también de la presión atmosférica, para según la presión atmosférica y la gravedad, tener un tipo de peso en particular con esta gravedad que hay en la Tierra. Si tuviera en la Luna, tuviera otro peso. Bueno, todo eso forma parte de su perfección. En un animal, el hecho de procurar comida, procrear, el movimiento. En la planta pasa lo mismo, el solo hecho de crecer, ser objeto de los cambios. La planta tiene un nivel de perfección. El animal tiene otro nivel de perfección, el ser humano tiene un nivel de perfección. En esos niveles de perfección, lo que nosotros hacemos realmente son esos atributos divinos, ese faidl ilahi, esa fayadanat, todo ese desborde de gracias divinas, lo que nosotros tenemos es materializarlas en nosotros mismos. Nosotros hemos venido a este mundo para materializar los atributos divinos en nuestras personas. Dios es sabio, queremos ser sabios. Dios es poderoso, queremos poder. No nos gusta la debilidad, no nos gusta la pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos hacia la perfección. Realmente los criminales tienden hacia la perfección, solamente que han confundido la verdadera perfección. Pero realmente todas las personas, la gente, las cosas materiales están en la búsqueda de la perfección y para eso se invisten de atributos divinos. El ser humano tiene un nivel de perfección, el tope 100%. ¿Todos los seres humanos tienen el mismo tope? No. Hay un ser humano que tiene este tope, hay otro que tiene este tope, hay otro que tiene este tope, a lo mejor menos que algún animal, Hay otro que tiene este tope. Y Dios juzgará a las personas. Sí, lamentablemente hay. Hay personas que, no sé si menos que los animales, pero a veces a lo mejor pues, podemos hablar de hombres primitivos, podemos hablar de indígenas que no conocen ningún tipo de civilización, aun cuando puedan llegar a comprender algo. En ese llegar a comprender algo tenemos el asunto de lo bueno y lo malo inferido racionalmente. El indígena que no tuvo ningún tipo de acceso a la civilización, no hay ninguna ley divina que le dijo que robar está mal. Pero sabe que si le saca algo al que está a la par, tiene que salir corriendo. Sabe que no estuvo bien. Que al otro no le va a gustar y que al mismo no le gustaría si le sacan. Aunque no conozca a esta persona, yo no la conozco de antes, a lo mejor no le importa que yo le saque el animal que acabo de cazar. Pues lo saco a ver qué pasa. Aun cuando no lo conozca, lo que hace es sacárselo y salir corriendo. Pero no lo conoce de antes, nunca habló con esta persona. ¿Por qué sabe? Reconoce intrínsecamente lo bueno y lo malo, a pesar de que no haya habido legislación. Ese es uno de los indicios de que existe un libre albedrío y de que existe un discernimiento de lo bueno y lo malo para refutar a Abul Hassan al-Ashari. El indígena este sabe que tiene que salir corriendo, aun cuando no haya habido ninguna legislación. Y ese indígena tiene su nivel de perfección. Si en ese nivel de perfección, este señor que tenía este nivel de perfección cumplió todos los niveles, es un hombre perfecto. Si este que tenía este nivel de perfección cumplió únicamente hasta aquí, no es un hombre perfecto. Pero tiene más en cantidad que este, pero no en calidad. El que ha logrado todos sus niveles de perfección en la perfección, en el estado de perfección que él es propio, ha llegado a la condición de hombre perfecto. El que tiene más oportunidades espirituales, si yo hubiera nacido en la ciudad de Jomein, hubiera tenido una madre que cada vez que me levantaba hacia Udú, hubiera tenido un hermano como Ayatollah Pasandide, que me enseñaba de chico, yo hubiera sido Imam Jomeini. A Imam Jomeini se le dio unos niveles de perfección, eso por no hablar de los profetas y los imames, quiero algo más cercano. Tiene un nivel de perfección, alcanzó un gran nivel de perfección. Si a mí me hubieran dado las mismas condiciones, a lo mejor estaba aquí. No sé, a lo mejor estaba aquí. Entonces vemos, los seres humanos, lo que hacen. Bueno, esos niveles de perfección, ¿qué son? Esos niveles de perfección significa ir invistiéndonos de esos desbordes de atributos divinos. Nosotros, mientras más nos invistamos de esos atributos de Dios, es por eso que decimos, los imames son la manifestación de Dios en la tierra. ¡Uy, Dios! ¿Estos cayeron en el extremismo? Dicen que los imames son la manifestación de Dios en la tierra. Nosotros somos manifestación de los atributos de Dios en la tierra, solo que en un sentido tan insignificante que da vergüenza decirlo. En cambio, los imames son la manifestación de los atributos de Dios en la tierra a un nivel de perfecto. Es el ser humano perfecto, es el ser humano completo. Y es por eso que el Sagrado Corán nos lo pone como ejemplo. Walakum fi rasulillahi uswatun hasana. Y tenéis en el mensajero de Dios uswatun, un ejemplo. Hasana, un buen ejemplo. ¿Qué significa tenéis en el mensajero de Dios un buen ejemplo? O como otra ley del Corán, y cuando se yawm al-qiyamah, وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا o algo así, no me acuerdo ahora exactamente, y tú seas testigo de ellos. ¿Qué significa ser un testigo? Testigo, shahid, testigo en ese sentido, para el profeta y los imames, es ser el referente. Testigo significa ser el referente. El que se alejó del referente, el que se acercó al referente, es testigo en ese sentido. El profeta es testigo para toda la comunidad islámica. Los imames son testigos para sus shias. Inshallah que nosotros tengamos la suficiente madurez espiritual para que el imam Hussein, por ejemplo, sea nuestro testigo en Yom al-Qiyamah, para que el imam Mahdi sea nuestro testigo. Significa que el profeta o los imames sean nuestro referente y ver nosotros cuánto nos hemos acercado a ese referente. Si nosotros nos hemos investido de los atributos divinos, inshallah vamos a alcanzar nuestros niveles de perfección. Entre esos niveles de perfección está el libre albedrío, está el conocimiento. Es un tema largo, inshallah pienso que los otros puntos, o este mismo, vamos a terminar de desarrollarlo en la próxima clase.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, illallah. La ilaha illallah, illallah.